las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna. Antes, como siempre, contamos noticias en la crónica general de la actualidad, hoy del miércoles 2 de noviembre, a esta hora con Ángel Rubio y Alicia García. Susana Sumelzo, destituida como coordinadora de los diputados de Aragón, diputados socialistas en Madrid.
Fue una de los 15 diputados socialistas que rompió la disciplina de voto y no se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy. La secretaria de organización del PSOE de Aragón le recuerda que el escaño es del partido y no de la persona. Sumelzo dice que se ha enterado por la prensa.
PP, PSOE y Ciudadanos se comprometen a pactar un acuerdo básico sobre Gibraltar, ¿eh?
Con el fin de que el gobierno de turno lleve a cabo acciones unilaterales que puedan condicionar la posición negociadora de España en el futuro. A la proposición presentada por el PSOE, la Comisión de Exteriores del Congreso, no se han unido ni Podemos ni Esquerra Republicana de Cataluña.
Obama dice que el FBI no debe guiarse por las insinuaciones en la investigación de los correos de Hillary Clinton.
A 6 días de las elecciones, la encuesta de la cadena ABC y el Washington Post revela un empate técnico entre la candidata demócrata a la Casa Blanca y Donald Trump. Obama estará mañana de nuevo en el estado clave en Florida para apoyar a Hillary.
El tiempo. Mañana en España comienzan a bajar las temperaturas.
Además, conforme avanza el día, irán apareciendo nubes, especialmente en la zona oeste del país. Se esperan lluvias en Galicia y en las Islas Canarias. El viento soplará con fuerza en el litoral cantábrico.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, Rosa Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Mitmanos?
Aquí seguimos.
Crónica económica de la jornada. Recordamos qué ha pasado en la economía, Joaquín.
Lo último llega de Estados Unidos. Como se esperaba, la Reserva Federal mantiene de momento los tipos de interés. Yellen aplaza la subida a diciembre después de las elecciones en Estados Unidos. Lo cierto es que las últimas encuestas de cara a esos comicios están dejando mucha tensión en los mercados. Se teme un triunfo de Donald Trump y eso ha hecho que el IBEX 35 de Madrid haya sufrido la mayor caída en 3 meses. Ha perdido casi otro 2% y el nivel de los 8.900 puntos. Luego analizamos este escenario, también las quinielas que hay sobre el equipo económico que puede anunciar mañana Mariano Rajoy. La comparecencia del presidente del gobierno tendrá lugar por la tarde. Antes se publicarán los datos del mercado laboral de octubre. Suele subir el paro, pero últimamente también aumenta la afiliación en ese mes. Andreu Cruañas preside Asempleo.
Esperamos un incremento moderado del paro registrado. En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, contamos con un incremento derivado del inicio del curso lectivo, etcétera, además de las primeras contrataciones de la excepcional campaña navideña y de rebajas que se prevé.
De momento, lo que hemos conocido hoy es el dato de matriculaciones. Las ventas de coches crecieron un 4% el mes pasado, pero cayó, ojo, el mercado de particulares. Se nota ya que no hay plan PIBE, según Jaume Roura, que es el presidente de la patronal de concesionarios Faconauto.
Esto es una prueba clara de que se ha terminado ya los fondos, no tenemos renovación del plan de ayuda y automáticamente ya nos pasa factura. Empieza a notarse esta tendencia de que el particular pues nos cae poco, pero nos cae.
El día nos deja además detenciones en Extremadura de varios dirigentes del sindicato agrario UPA, integrado en la UGT por el fraude de las subvenciones en los cursos de formación, y la lista Forbes de los 100 más ricos de España.
Por supuesto, en el número uno está Amancio Ortega, porque es una cosa imbatible. En segundo lugar tenemos a Mercadona con Juan Roig, y en el puesto número 3 está Rafael del Pino y Ferrovial.
Es Andrés Rodríguez, editor de la revista Forbes en España. La fortuna del dueño de Inditex ha aumentado casi un 17% en el último año, ronda los 71.000 millones de euros. Fijaos que equivale a la de los 24 siguientes de la lista. Manda en el sector textil, el de alimentación, por comunidades autónomas el mayor número está en Cataluña. El perfil del rico español es el de un varón con 62 años y medio, mujeres solo hay 17 en la lista, ha sumado una, Julio Iglesias, es el único artista que aparece, sin embargo, en esos 100 elegidos no tenemos ningún deportista.
Qué casualidad, si son los que dicen que más cobran los deportistas, pues son Morillas, al final no para tanto, ¿o qué?
Pues yo creo que son muy buenos fiscalistas, ¿no? A lo mejor
bueno,
también.
Hay que tener en cuenta que para entrar en esa lista de los 100 hay que tener como mínimo 400 millones de
entonces,
euros.
Entonces,
sí, no, eso para entonces,
hay que jugar muchas temporadas para eso.
Exacto.
¿Eh?
Entonces estamos todos fuera con mucha envidia.
O invertirlo muy bien.
Sí, sí.
Porque
sí,
tanto
sí,
dinero,
sí.
¿Para qué? ¿Para qué quieres tanto dinero?
Hombre, ¿y por qué no también, no?
El anuncio, se me ocurren tres o cuatro cosas.
¿Pero para qué? ¿Pero para qué queréis tanto dinero? ¿Para qué queréis? ¿Cuánto dinero tiene este?
Amancio Ortega, 71.000 millones de euros.
¿Para qué quieres tanto?
Estaba mirando, echando un vistazo a lo que supone la riqueza, toda la riqueza financiera de todas las familias en España. Mm-hmm. ¿No? Para, bueno, por tener alguna aproximación, ¿no? He visto que son 2 billones, mm-hmm. solo los activos, 2 billones de euros. Bueno, pues hay 200.000...
que tienen estos 100.
Que tienen estos 100. Y hay 100.000...
que tienen los cinco primeros.
Cinco. Entonces, no, en fin, por una parte está el glamour y sí. Esa envidia sana, Juan Pablo, pero por otra parte también te suscita alguna reflexión sobre el problema de la desigualdad.
En el
¿no?
caso de Amancio Ortega, todo es producto de un éxito empresarial y buena parte de ese dinero
claro
está invertido en la compra de inmuebles en los mejores sitios del
claro
mundo.
Que sí. Y además,
o sea, se reinvierte en más actividad y en el fondo, en fin, se está creando riqueza, ¿no?
El negocio, sí, eso, sí, ¿no? Efectivamente.
Y además recordemos que Amancio Ortega hace donaciones importantes a Cáritas, que al principio se lo rechazaron. El comité ético de Cáritas se lo rechazó porque había habido algunas protestas de la gente de las fábricas de Bangladesh, de otros sitios. Aquello se corrigió y es un donante significativo, ¿no? Bueno, estos grandes empresarios se caracterizan y tiene mérito en España porque las ventajas fiscales ahí no son importantes, no es como en Estados Unidos, que las donaciones sí que desgravan a través de fundaciones. Ahí tenemos el caso de Hillary, el caso de muchos de los grandes empresarios también americanos. Eso fomenta lo que ellos llaman la charity, compassion, etcétera, pero que genera una sociedad civil muy, muy potente, ¿no? Y bueno, en el caso de Amancio Ortega, pues está muy bien que lo canalice.
Es curioso. Además, Javier, que fíjate que el primero es Amancio Ortega, sector textil, segundo Juan Ros, sector alimentario, pero con un nexo en común, y es que los dos han tenido éxito en el modelo de distribución que han tenido en sus empresas.
Es que la distribución
ha sido clave.
Claro, es que la distribución es donde está el margen. Y sobre todo la distribución que ha contribuido a bajar la inflación tanto en los países desarrollados, porque ha acercado producción, consumidor, ha integrado y ha reducido toda la cadena de intermediación. Y ha dado eficiencia también a nuestros aparatos productivos, ¿no? El hecho de que ahora cualquier agricultor, un productor de miel, de vino, de lo que sea, pueda directamente hablar con la gente de compras de Roy o del Corte Inglés, el que sea, ¿no? Y meter en los lineales, no toda la producción, porque muchas veces es malo tener una concentración tan excesiva de riesgo, ¿no? Pero sí un 70-80% de producción, es que le lanza, como ha ocurrido con las cooperativas del aceite, ¿no? No hace falta mencionar ninguna, pero muchas de ellas se lanzaron también gracias a estas grandes superficies, su nombre.
Uh-huh. De todas formas, la lista que tiene que engordar siempre es la de la clase media.
Sí.
Esa es la que tiene que engordar.
Pero esa siempre esa crece.
Porque al final es la que sostiene.
Esa es la que hemos visto que
las democracias
¿no?
liberales y representativas ahí, la que sostiene son las clases medias, ¿no? Que es la que se ha estrechado en esta última crisis.
Exacto, bueno, porque eso ocurre en todas las crisis.
Esta lista me da
eso
igual.
Es, no, pero es positivo porque cuanto esa lista lo que plantea también son modelos, ¿no? Modelos de emprendedores. O sea, cada vez el desarrollo económico, el análisis está centrado en las personalidades, en las personas, en esos grandes grandes innovadores que decía Schumpeter, ¿no? Esos grandes destructores de lo viejo, el motor de explosión o la lámpara de Grisú, todas estas innovaciones que revolucionaron, que además se juntaron con otra serie de factores siempre en algún determinado momento, y lo que hay que ver son los incentivos para que en una sociedad haya la mayor cantidad, a mi modo de ver, la mayor cantidad de personas por metro cuadrado de estas características. Que son reconocidos.
Innovadores y rompedores.
¿O? Innovadores y rompedores. Que luego, efectivamente, los motivos son muchos. Los incentivos que pueden tener, pues, efectivamente, constituir una fundación, ser grandes donantes, y pueden ser los valores. El caso de Mafre con Hernando de Larramendi, ¿no? O puede ser, pues, los incentivos que se daban tradicionalmente en España. Un título nobiliario, el primer introductor del Altorno de Coq en España, Ibáñez le da el título Marqués de Sargadelos, o de Remisa, cuando se introduce el vapor en la industria textil por parte de Remisa y José Bonaplata, Marqués de Remisa, o el Marqués de Salamanca con el trazado del ferrocarril, y ahora lo vemos también con Villarmir y otros, ¿no? Yo creo que es una forma de premiar cuando además el Estado es que tampoco puede hacer nada porque no interviene directamente en
la creación de las ideas, ¿no? Quieres decir, empresariales.
Pues más bien lo que tiene que hacer es fomentarlo, ¿no? Y crear el entorno, como siempre hemos dicho. Pero más allá de eso, generar unos incentivos, unos premios, ¿pero qué le vas a dar? ¿Medalla al mérito del trabajo? ¿De qué?
No, ahora se bajan los impuestos.
Tal, claro. ¿Qué?
Vas a ver,
es que es muy
claro.
Poco, ¿no? En Estados Unidos el incentivo es aparecer en estas listas, porque es una sociedad donde admira mucho el éxito y eso pues te genera la figura de Trump, ¿no? Como se ha ido haciendo con la Torre Trump y ahora la otra todavía más grande y ahora hace la de Shanghái y luego y así se ha ido promocionando durante los últimos 15-20 años, ¿no? Con lo cual, bueno, esos modelos pero que hacen mejorar la sociedad, pues son positivos, ¿no? En general, los grandes empresarios, los creadores de empleo.
Pero que al final lo importante es un poco la idea que apuntaba Juan Pablo, que es la de una clase media potente que no vaya menos como nos ha pasado en la época de la crisis, ¿no? Son 3 millones, ¿no? O sea, 3 millones de personas.
Sí, eso decía un estudio de la Fundación BBVA.
Clase media a clase baja. Y eso es lo que realmente desdibuja el perfil de una sociedad. Y cuando eso lo pones en contraposición, pues con datos como estos, pues te queda un regusto de desigualdad que a mí no me agrada. Más allá de que el escaparate, pues bueno, puede ser lustroso, ¿no? Pero
no, los estímulos, los incentivos que generan en la sociedad, que pueden ser negativos, puede ser la envidia. Entonces, si es la envidia, pues es autodestructivo, evidentemente. Pero si genera un estímulo positivo, pues bienvenido sea, porque lo que se intenta primar es el esfuerzo, es la imaginación, es la capacidad de iniciativa, etcétera, ¿no? La superación.
Pues hablemos del gobierno, de lo que tiene que crear el entorno. Bueno, estos no van a estar en la lista Forbes, no van a ser afortunados, pero bueno, están en otra lista, la de Rajoy, que dará a conocer mañana el gobierno, y es la hora de las quinielas, bueno, se supone que hasta ahora más de uno ya lo sabe, pero por supuesto aquí de lo que nos ocupamos es del equipo económico del gobierno, Joaquín.
Y nos cuentan que hay bastantes nervios en algún ministerio. Es difícil hacer apuestas, acertar con Rajoy, pero parece que al final no habrá vicepresidencia económica, es lo que se dice. Que tanto Luis de Guindos como Cristóbal Montoro seguirán en el futuro gobierno. Tendrán que volver, por tanto, a convivir. Veremos si el primero con más poder, como ha pedido, se dice que puede presidir la comisión delegada, que igual asume industria. Lo que parece un hecho es que el segundo Montoro se quedaría solo con Hacienda, cedería a administraciones públicas, seguramente a Soraya Sáenz de Santa María, para que sea ella la que negocie el nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Estará Álvaro Nadal en el futuro ejecutivo? A esta hora hay bastantes dudas. Lo que sí dan por hecho todos es que Fátima Báñez aumenta su peso. A empleo podría sumar asuntos sociales. Suena Luisa Fernanda Rudi como titular de Fomento y pocos dudan que Isabel García Tejerina seguirá al frente de la cartera de Agricultura.
Entonces descartamos ya por la vía de los hechos de estos 5 años, Rosa, que vaya a haber una vicepresidencia económica, porque si no la ha habido en los 5 años de mayoría absoluta, ¿por qué la va a haber ahora?
Pues yo todavía no lo descarto, Juan Pablo. A ver, aquí la clave en el equipo, en la configuración del otro equipo económico, que lo importante es el nuestro, como, como todos sabemos.
Sí, señora.
La clave está en quién va a presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Mm.
En los 5 años, en la anterior legislatura, no ha hecho falta un presidente separado de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, porque esa tarea la había asumido
Rajoy directamente.
Rajoy. Mm. Como sabemos, en la Comisión Delegada es donde están representados los ministros.
Es el Consejo de Ministros Económico que se celebra los jueves por la mañana antes del Consejo de Ministros normal, el oficial.
Y ahí es donde se amasan las decisiones económicas. Rajoy asumió la presidencia de esa comisión en un momento en el que la economía española estaba al borde del rescate, como sabíamos entonces y como nos han confirmado ahora todas las fuentes oficiales, por si acaso cabía alguna duda, ¿no? Y bueno, era sobre todo un gesto. Ese gesto, de paso, le evitó señalar con el dedo a quien podría ejercer la hegemonía en ese equipo económico.
¿O a Guindos o a Montoro?
En este caso, mirando hacia el pasado, lo que ha sido el equipo del pasado. Hay muchas fuentes que opinan que ha llegado el momento que Rajoy dé un paso atrás en la Comisión Delegada, que ya no tiene sentido ahora que la economía, aunque tiene grandísimos retos por delante, pero parece que está encarrilada, ¿no? Parece que ya tiene las vías marcadas y parece que Rajoy debería dar un paso atrás en esa Comisión Delegada, dedicarse a sus tareas políticas, que no son pocas en esta legislatura que viene por delante, y de paso también permitiría un juego quizá más libre y más jugoso, más en el que se pudieran cambiar más impresiones entre el resto de los equipos. Ahora, alguien tiene que coordinar.
Uh-huh.
¿Se puede llamar vicepresidente? No lo sé. Ahí es donde entra en juego la figura, digamos, que se está promocionando de alguna manera, de Guindos. Guindos, cuando estaba de secretario de Estado de Economía
con Rato,
muchas veces ejerció ya esa tarea como secretario de Estado de Economía. El secretario de Estado de Economía suele ejercer en segundo escalón la coordinación de la Comisión Delegada. O sea, que digamos que esas tareas las tiene. Pero claro, eso significaría que Rajoy se inclinaría en una pugna que todos conocemos y que nos hacemos este tipo de información.
Y que no ocultan ellos, yo creo, tampoco ya.
Claro. Entonces, claro, apostar por Guindos sería apostar por alguien que no es del partido, que ha dicho que se quería ir y que hace poco ha puesto al presidente del gobierno en un compromiso muy serio a raíz del asunto de Soria. Montoro pues tiene otras dificultades, por ejemplo, dificultades con las relaciones con el entorno europeo, que son esenciales y que Montoro no las practica. Entonces, como ves, Juan Pablo, no te respondo, pero sí que te he situado el dilema.
Pues la tercera vía es Álvaro Nadal.
Pero es que no hay...
La tercera vía es Álvaro Nadal.
No hay más salidas.
Álvaro Nadal, si es capaz de coordinar. Yo creo que, hay también, ese dilema personal
hay que tener
no
en cuenta
menor, no
los
menor.
Ojos que miran desde Bruselas. Y entonces, claro. No queden experimentos. Entonces, sí. las cuentas, vale, el negocio de gobierno ha reducido a la mitad el déficit. Ha incumplido los últimos años, pero ha reducido a la mitad. Y lo que sí te dicen es que, bueno, pero el manejo de las cuentas públicas en España está bien. Y luego Luis de Guindos pues forma parte del paisaje ya en el Eurogrupo, con lo cual no quieren cambiar, y más con un gobierno en minoría. No, me da la impresión de que no quieren ningún experimento. Si hay alguna razón para que sigan los dos, es
sí,
que a Rajoy no le gusta el experimento y a Bruselas tampoco.
Pero alguien tiene que coordinar.
Claro.
Pues que coordine Rajoy.
Es
que
yo es que tampoco, claro. Tampoco ahora quizá no sea esa la principal preocupación, ¿no? Ni un problema. Yo creo que Guindos está orientado también a ser el ministro de Economía Europeo, a sustituir a Hollande,
ser
presidente del Eurogrupo. Y bueno, si tiene el aguante de estar ahí los 2 años que quedan o el plazo que le quedaba, pues
yo creo que ese es el motivo.
Por eso, claro, por lo que sigue, yo también. Montoro, pues Montoro, claro, está tan quemado que en muchos ambientes verían bien que cambiarle, ¿no? Pero ha sido un eficaz.
Sucio, ¿eh?
Claro, ha sido un eficaz.
Y al final el malo es Montoro.
Exacto. Pero es el que ha hecho el trabajo de remangarse y cuadrar cuentas y embridar. escucharlo, etcétera, y muchas veces pues decir las cosas desagradables, ¿no? El caso de Álvaro de Alberto Nadal, bueno, podrían quizá entrar para sustituir a Soria en energía, porque la verdad es que son dos personas muy competentes. ¿Qué es el gran secreto de Rajoy? Son los equipos que tiene. Que ese equipo no está en ninguna otra organización en España, ni en ningún otro partido. O sea, tiene a su mano derecha a un abogado del Estado como Soraya de Santa María para que le lleve el gobierno, a otra abogada del Estado para que le lleve el partido, que es Cospedal, que ahora yo creo que se va a incorporar también al gobierno, ¿no? Por lo que y es una forma de recompensarlo, porque también lo ha pasado muy mal en Castilla-La Mancha y también ahí hizo muchas reformas que al final pues se han vuelto en contra. Yo creo que hay que premiar también a los varones autonómicos, y Rudy es una persona con mucho fondo, que tiene mucha trayectoria y mucho recorrido. Alberto Nadal y Álvaro Nadal, pues que son dos personas muy competentes, fueron número uno y número dos en su promoción respectivamente, como sabemos, que son dos gemelos que responden a los mismos inputs en el mismo momento, son totalmente sustituibles, intercambiables. No pueden estar los dos en el gobierno. No pueden estar los dos en el gobierno, eso es lógico.
De secretario
tiene
de Estado.
Que estar uno. Bueno, pero es que el otro desde la oficina del gobierno hace tanto más que el hermano, ¿eh? Y en la práctica es el que coordina.
Y va a los consejos.
O sea que. Y es el número dos, no es el número uno. O sea que.
Repite que no te hemos escuchado.
Y que Álvaro Nadal tiene un perfil europeo que no es desdeñable.
Álvaro, más que Alberto. Sí, es más de trabajo.
Y yo por ahí también que Rudy en alguna reunión preguntó, había periodistas, si el Ministerio de Empleo había residencia. Sabéis que hay ministerios donde... donde
antes la tenía el Ministerio de Empleo.
Sí, antes
la tenía. Con Arena, sí.
Antes la tenía, sí. No sé si la conserva.
¿Y eso quién lo ha
preguntado? Si no, la vinculan ahí en la terraza.
Pregunta.
O sea, que Bañendo estaría en empleo.
Bueno, no lo sé.
Ya.
Yo, quinielas,
hay un asunto ahí.
Está muy cerca de Fomento, ¿eh?
Dudas.
Es la misma planta prácticamente. Tiras un tabique y sigues.
Hay un asunto ahí interesante que es la educación. Sí, la educación necesita de un acuerdo grande y a lo mejor la ministra de Empleo, si va a ser ascendida, no sé si por más competencias o mayor responsabilidad, puede acabar en educación y casa con lo que está diciendo Rosa.
Con dejar la casa.
Efectivamente. Exactamente.
Lo que pasa es que Íñigo Méndez de Vigo tiene un talante muy negociador.
Pero es que queda exteriores.
Dando por hecho que Margallo.
Estamos dando por
que
hecho.
Margallo tiene en contra sus margalladas, dicho sí. por compañeros mismos.
Todas estas conversaciones yo creo que sirven para que mañana, cuando sepamos el resultado final, pues
dijimos,
para que hayamos ensayado una serie de criterios que nos ayudarán a valorar de una manera o de otra lo que finalmente salga.
No, si todos no vamos a acertar, si es la mitad, bueno, ya está bien, ¿no?
Bueno, hombre, hay margen, porque hay margen para una renovación. Entre los tres ministros que están dimitidos, dos al menos que van a salir, porque Moliné se marcha y otro más.
Hay para... Si es que no le sabe nada,
sí, pero el equipo económico es Findos y Montoro, y ahí no hay renovación.
No, y ya está. Y la oficina económica mismo.
Y lo que no iba a ser, al final va a seguir siendo...
Eso puede ser.
Porque hasta hace cuatro meses o era Guindos o era Montoro.
Puede ser.
Ya conviven los dos otros.
Pero bueno, si hubiera más adelante, quizá, porque fuera necesario consolidar los 170 con Ciudadanos, entonces sí que pues algunas cabezas podrían darse en compensación, ¿no? Pero en estos momentos es que realmente tampoco...
Ciudadanos siempre ha dicho sí a Guindos y no a Montoro.
Y no, por eso lo digo. Bueno, exactamente,
bueno,
claro.
Yo creo que a estas horas ya todos lo saben. Pero bueno, ya veremos si alguno duerme todavía nervioso. Donde hay nervios es en los mercados, porque lo de Estados Unidos no está nada claro. Algunas de las últimas encuestas, como hemos contado, sitúan a Trump por encima de Clinton. Y eso, Joaquín, transmite nervios y pasa factura a las bolsas.
Sí, empieza a estar preocupado el mercado con lo que puede pasar en esas elecciones. El IBEX 35 sigue con caídas, lleva toda la semana. Hoy se ha dejado casi un 2%, en concreto el 1,85, es el mayor descenso en tres meses. Dice adiós al nivel de los 8.900 puntos. Hemos vuelto a hablar con analistas, hemos preguntado, por ejemplo, a Ramón Morey, de ETX Capital, si las bolsas están preparadas para una victoria de Donald Trump.
No lo están. Los sondeos hasta el último de ahora han sido positivos para Clinton, y en esas circunstancias donde estaban trabajando todas las variables que estábamos contemplando. Ahí sí, un plan B en algunos de los grandes bancos de inversión respecto a la posibilidad de que suba Trump. En el mercado no está reaccionando todavía a esa posibilidad.
bancos de inversión ya están preparando terreno a sus clientes. Barclays dice que si gana Trump, las bolsas pueden perder más del 10% la próxima semana. Ramón Morey no cree que sea para tanto. Piensa que el candidato republicano cambiaría si es presidente de los Estados Unidos.
Va a ser una corrección puntual y después una recuperación paulatina. No sé si hasta niveles superiores a los que estamos, pero al menos a recuperar los niveles anteriores es muy probable. Incluso en su posicionamiento como presidente de Estados Unidos, tampoco tiene que ser tan radical como lo es como candidato.
De momento, la posibilidad de que Trump pueda ganar las elecciones hace caer a la bolsa, el dólar recela, acelera las subidas el oro, que es el clásico valor refugio en momentos de incertidumbre.
Hay que comprar oro ahora mismo, Javier, en Estados Unidos. Si estás nervioso, tienes que comprar una oncita de oro y te tranquilizas. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo lo que... $1,300.
La teoría económica, claro, que dice lo que está pasando en la bolsa.
Es que se están dando movimientos especulativos pensando en los posibles resultados de las elecciones. A ver, correcto. Lo que tenemos en estos momentos es...
Esto me recuerda lo del Brexit,
¿eh? Que el dólar ha bajado, No es porque Trump, yo pienso, no es porque Trump haya subido, es porque se han mantenido los tipos de interés, de momento, y hasta el año que viene no va a haber ningún cambio.
No,
si suben los tipos de interés, si la Fed sube efectivamente a finales de año primeros, si sube, entonces se va a revaluar el dólar. Pero es que vamos a ver, si en el caso hipotético, que es muy difícil, yo pienso que es complicado, que gane Trump, bueno, es un revulsivo para el mundo de los negocios, porque van a preverse bajadas de impuestos y en el interior del país no iban a reaccionar mal. Que no iban a reaccionar bien son estos de los diferenciales, que efectivamente aprovechando estas caídas del dólar y la recuperación que se podría producir después junto con la subida de los tipos, ahí es donde estarían las ganancias de muchos de estos operaciones de bolsa, ¿no? Pero es una, yo creo que una hipótesis muy, que no se puede descartar nada, porque lo mismo ocurría con Reagan, ¿no? Pero una persona que tiene un 13%, el electorado afroamericano es un 13% de los votantes. La minoría hispana están votando 48%. En todas las elecciones últimas no están subiendo de ahí. Es cierto que está incrementándose la solicitud de voto. Pero allá tienes otro 13% del electorado. Sería muy difícil que frente a eso, sería un voto muy de piñón fijo del resto de la población blanca, por Trump, que sí, efectivamente, está muy, muy disgustada con Hillary por sus correos, porque mandó bombardear a Gaddafi y dinamitó Libia y dinamitó el norte de África. Y no están nada más que sacando imágenes de en muchos casos de eso, que lo difundieron además cuando estaban ahí apaleando a Gaddafi, los bombardeos en la época de secretario de Estado y toda aquella primavera árabe y todo aquel montaje que se organizó. Aunque no solo tuviera la culpa Hillary, porque sabemos que Francia intervino mucho en eso, ¿no? Entonces, los correos de Hillary, es que a lo mejor la primera mujer presidente de los Estados Unidos es la mujer de Obama, ¿no? Porque esta está ya tan complicada, yo la veo, y encima luego tampoco sabe seleccionar a los becarios, porque
de todas maneras...
se saca a la Yuma Abedin, tienen un problema, en la clase dirigente norteamericana, si la clase dirigente la seleccionan bien, con investigaciones, tres del FBI, tres de la CIA, que investigan todo su pasado, cada vez que proponen a alguien y saben todo de su vida, con los becarios tienen un problema. Yeah. Porque mira lo que ha pasado con esta Yuma, la que se casa con un congresista.
Estás
supuestamente
a todas, profesores.
Claro, supuestamente.
Yo te he preguntado por la
éxito,
teoría económica de la bolsa,
encima,
y te has puesto a hablar de los becarios.
Encima, bueno, pero que eso
pasando,
es,
por Gaddafi,
pasando por Gaddafi.
Pero es que es importante, ¿no?
Ya, porque, pero de todas maneras, esta sensibilidad de la bolsa, a mí me recuerda a los días previos del Brexit.
Sí.
Y a la vista del resultado, sí. Rosa, bueno, pues sí. Hoy les ha pasado esto y ya veremos qué ocurre mañana. Depende de cómo amanezca, porque como decía el profesor, pues a lo mejor ha tenido que ver que la Reserva Federal ha dicho que de momento no toca los tipos de interés, ¿no?
A mí me recuerda muchísimo también a los momentos previos al Brexit. Lo que pasa es que ahora tenemos en la retina precisamente lo que pasó y somos mucho más incrédulos. Ahora mismo, sí, cuando vemos que las encuestas empiezan a dar que Trump se pone por delante de Clinton, sí que empezamos a creérnoslo. Cuando el Brexit ni siquiera nos
planteamos
esa posibilidad. Porque
bueno, esa misma tarde, la tarde anterior, ya con los colegios abiertos, se daba por hecho que no ganaba el Brexit.
Entonces, la sorpresa fue tan mayúscula que las bolsas, bueno, vivieron una jornada dramática. Al día siguiente, el IBEX se desplomó, no sé si fue el 12 o el 13%, que es lo que ahora se anuncia, algunos bancos de inversión,
sí, Barclays,
aludía Joaquín, es lo que preludian para el caso este de que pudiera ganar Trump, que hubiera un desbarajuste mundial en todas las bolsas. Probablemente luego siempre hay un factor correcto.
Claro, pero es que se pondrían en cuestión las relaciones con China, con América Latina. ¿Qué pasaría con el Tratado de Libre Comercio con Europa?
Claro, es que no afecta, evidentemente. O sea, es que las implicaciones que tiene para el resto del mundo, por la vía de los acuerdos comerciales que Trump cuestiona, por la vía del tipo de cambio del dólar y de los tipos de interés, porque se especula con que la Reserva Federal, probablemente en el caso de una victoria inesperada de Trump, pospondría sine die la subida de tipos, pues como una medida para poder afrontar, para mantener las facilidades en el mercado ante las turbulencias o las dificultades que podría haber. Todo eso tiene unas repercusiones planetarias, como diría alguien, porque afectaría, por ejemplo, al negocio de la banca. La banca está esperando los primeros signos de subida de tipos, que saben que tienen que venir de Estados Unidos y dentro de, no sé,
sí, llegar a Europa,
7 meses o un año en Europa, para que empiece a
moverse
el negocio bancario. Entonces, son tantas cuestiones en la economía de todo el planeta pendientes de ese alfiler. Y efectivamente, antes, en otro momento, nos hubiéramos creído, bueno, seguro que no gana, no es posible, el candidato de los mercados es Clinton. Pero después de la sorpresa del Brexit,
igual sí.
Y de Colombia, o sea, es que hemos visto sorpresas que no nos...
Pero tienen que darse, como decía Javier Morillas, muchas circunstancias, muchas circunstancias. Tiene que haber mucha conjunción de muchos factores, ¿no?
Y que en Estados Unidos hay un voto muy racial, o sea, que es lo tiene muy muy complicado, porque es que se vota muy piñón fijo, y ese componente, como no se lo ha trabajado Trump, es cierto que alguien comentaba, ¿no?, de los analistas, sí, que se han llamado, que luego se suavizaría al entrar en la Casa Blanca. Sí, claro, y los equipos son muy...
Los equilibrios de poder en Estados Unidos
son muy solventes. En Estados Unidos esas estructuras son muy solventes.
Las locuras no le van a dejar hacer.
Exacto. Y los hearing que hacen con los candidatos, salvo con los becarios.
Ya estamos.
Pero con lo demás, la selección que hacen de la clase dirigente es muy medida y no le sale una persona rana. Recordemos lo que pasó con el embajador de Estados Unidos aquí en España. Tardó un año en venir. Y había donado dinero a la campaña, había participado con Obama, pero es que efectivamente le habían estado investigando durante todo un año, que es lo que hacen con estos candidatos, habían hablado con sus compañeros de la escuela, con todos sus vecinos, con las novias, con los novios, con tal, para intentar qué es lo que hacía en la universidad, con quién salía, a qué jugaba, si fumaba,
a qué becario reclutaba.
Cuando vas a Estados Unidos, prácticamente te hacen lo mismo también.
Claro, sí, es verdad.
Bueno, ya.
Sí. Joaquín, tienes la prensa económica de mañana, que supongo que algo habla de lo que ocurre en Estados Unidos.
Algo bastante, ¿eh? Tema de apertura en varios diarios económicos, por ejemplo en Expansión, el miedo a Donald Trump sacude los mercados, el Economista, el temor a una victoria de Trump castiga a los mercados. Veo también en 5 días que Europa frena la inversión de China en sectores clave, y en Expansión que el pacto PP-Ciudadanos obligará a un gasto adicional de 5.000 millones de euros.
Es pues 5.000 más 5.000, 10.000. 5.000
ajustes, 5.000 y ahí 10.000 millones. Y es el 1% del PIB. Y luego, en las portadas veo también la lista Forbes, que se ha publicado este miércoles. En 5 días, Amancio Ortega es tan rico como las siguientes 24 fortunas juntas. Expansión, Amancio Ortega, Juan Roche, Rafael del Pino, los más ricos de España.
Pues eso. Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna, que no nos saca de ricos, pero sí hemos pasado un buen rato. Adiós, Javier Morillas, ¿eh?
Adiós.
Que vaya bien, profesor, ¿eh?
Un saludo. Estaremos de madrugada, de todas formas, comentando las elecciones de Estados Unidos, por cierto.
Así vas a estar de madrugada.
En 13 de TV.
Muy bien, pues nada, que pases una buena noche en 13 la semana que viene. Adiós, Rosa Sánchez.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Vamos a hablar de teatro en La Linterna, un momento. One, two, three.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
La marcha del secretario general, el que ha hundido al Partido Socialista y que ahora quiere ser su salvador en una vuelta, le va a complicar la vida y la existencia a alguno que otro.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
El seguro con todo es pagar muy poco por el seguro y saber que esté donde esté tu coche averiado, te encontraremos por satélite. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Has imaginado alguna vez una tienda mágica en la que puedas encontrar la vida que siempre quisiste? Sí, una tienda de vidas nuevas, donde puedas hacer realidad cualquiera de tus mayores ilusiones. Conquistador de lugares exóticos, restaurador de barcos antiguos, coleccionista de coches extravagantes. No te la imagines más. Ven a conseguirla el 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mapfre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mapfre, es porque no vienes.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Teatro Reina Victoria de Madrid, que este año ha cumplido su primer centenario de vida, pondrá mañana nombre a cuatro de sus butacas. Será la manera de reconocer la labor teatral desarrollada por el dramaturgo Juan José Alonso Millán, las actrices María Luisa Merlo y María José Alfonso y el actor Luis Varela. Es, en definitiva, un homenaje a los héroes de la escena. Por este motivo recuperamos en esta linterna la entrevista que realizamos hace unas semanas a Luis Varela y Juan Gea, protagonistas de Héroes, la obra que se representa en el Reina Victoria de Madrid hasta el próximo día 20 de noviembre. Vamos a hablar de teatro en los próximos minutos en La Linterna. El Teatro Reina Victoria de Madrid se ha convertido este otoño en una residencia de ancianos. Allí comparten viejos sueños y batallitas tres antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial. es la obra de teatro Héroes que ha visto Ramón García Pellegrín.
Pongamos que Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón son tres personajes un poco patéticos y chiflados, con alguna que otra manía, pero entrañables y en el fondo más buenos que el pan. Pongamos que esta obra crepuscular del dramaturgo francés Gérald Sibleyras le sienta como un guante, que parece que llevan años representándola juntos. Pongamos que el ritmo endiablado de gran comedia que imprime la directora Tamsin Tausen es el adecuado. Pongamos que los atisbos de giros dramáticos no llegan a romper nunca el tono de comedia-comedia, donde el público se troncha de risa, se medio sonríe y a veces esa sonrisa se hiela. Pongamos que un perro muy especial completa el terceto actoral hasta convertirlo en un cuarteto. Pongamos que Héroes es la comedia de este otoño.
Juan Gea, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Luis Varela, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches.
Siempre que se habla de Teatro de la Linterna aparece por aquí, no sé por qué, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es el director de Teatro de la Linterna. Tiene ¿qué tal, director? Razón, ¿cómo estás?
Razón. Muy bien, muy encantado de compartir. ¿Qué ha hecho? Juan Gea ha hecho ¡uy! En agudo.
Doy fe que es verdad lo que ha dicho.
A ver, ¿por dónde van los tiros en esta obra de teatro?
Pues empieza tú, que eres piquito de oro.
Bueno, pues me ha gustado mucho la presentación que has hecho, es ideal y te la vamos a copiar, ¿eh? Nada, son tres antiguos militares. El que sea militar es una excusa. Puede ser tres fontaneros, tres directores de teatro, tres actores. Que
ah, los hay,
que nos veamos así, los hay. Que están pasando el tiempo que les quede solos en una residencia militar. No tanto por edad como por tara. Está Henry, que es Luis, que es cojo, muy, muy cojo. Está Iñaki Miramón, que tiene un trozo de bus en la cabeza y se desmaya a mitad de una frase. Y estoy yo, que estoy un poco loco, aunque no se nota al principio, tengo agorafobia. No puedo con el trato con la gente. Están pasando el tiempo en esta residencia. Entonces,
tres veteranos de la Primera Guerra Mundial.
Veteranos de la, los tres. Vamos, yo me he puesto que soy coronel, pero no lo he inventado yo. Esto para mí es un cabo y un brigada.
Te has dejado sorprendido, digo, ¿cómo ha ascendido de golpe?
Entonces, para vivir ese tiempo que les queda, es gente que ya está olvidada de sus familias, olvidada del mundo, que ya no se les tiene en cuenta absolutamente para nada. Necesitan ilusionarse con historias y con cosas, con nuevos objetivos. Entonces, así es como pasa en el tiempo. En un momento de la función hay un objetivo muy grande, que es una fuga muy especial, y ahí se dispara todo adelante.
¿Y cómo son los personajes y las relaciones entre ellos?
La relación entre ellas, pues te lo he explicado un poco.
Matrimonio.
Sí, son una piña, se necesitan el uno al otro. Pueden estar discutiendo, inventándose cosas que a veces ya incluso se las creen de repetirlas. Pero tienen que estar juntos. Hay una frase en la que dice, oye, ¿pero por qué tenemos que estar los tres juntos? Y dice, porque nos necesitamos.
¿Que es así? Porque no hay
es así. Especialmente el personaje de Juan, que es agorafóbico, pues entonces, si no habla con nosotros, no puede hablar con nadie. Es decir, incluso le tenemos que animar a que hable, a que salga. Yo le ataco mucho para que salga a la calle, para que viva, para que no esté metido siempre en el mismo sitio y entre cuatro paredes. Pero ellos se adoran.
Para que salga a la calle, ¿no? Para que dé un paseíto desde la residencia hasta la valla del cementerio, que de ahí no pasamos.
Sí, sí, de ahí no pasamos, claro. Y esta es la relación entre ellos. Es entrañable. Es una función muy tierna, muy, muy poética. A mí, yo cuando la leí, tengo que decir lo que me volvió loco. Bueno, me volvió loco, que dije, sí, la hago. Y bueno, y está muy bien, y estamos muy contentos, pues está teniendo unas críticas estupendas, y bueno, y ahí estamos.
Y tiene mucho ritmo, como ha dicho Ramón ahora, ¿no? Tiene mucho ritmo.
El ritmo es endiablado, no te digo sí. Los sábados cuando tenemos dos, no paramos. Parece que la obra empieza un poquito tranquilita, pero enseguida se disparan, los personajes se disparan cada uno por una parte, y sí. Un ritmo endiablado, marcado mucho, hombre, ya por el texto viene, pero por la dirección de Tamsin, que ha sido un placer trabajar con ella. Es una mujer que lo que hace es crear un ambiente muy, muy relajado, muy, teniendo muy claro lo que ella quiere con la función, los objetivos y los dibujos de cada personaje, luego crea un ambiente para poder jugar, inventar y probar y equivocarte y tirar para atrás y para adelante, y de ahí hemos ido sacando cosas.
¿Pero es un poquito teatro del absurdo o no?
Yo, para mí, porque así como en una reflexión sobre qué pasa con esta gente, que todos conocemos, todos tenemos a alguien ya olvidados del mundo, aparte de eso, todo esto está en una clave de comedia que está, para mí, está entre los hermanos Max, entre esperando a Godot de Beckett, también esos personajes que están esperando que venga y nunca pasa nada, y algunos algunos diálogos absurdos, porque yo recuerdo una obra que hice de él, de Antonio Zores. Es una mezcla continua.
Y yo añadiría quizá también, me recuerda un poco lo de la situación triangular de Arte, ¿no? De Yasmina Reza también.
También, alguien mucho, lo decía el otro día. Sí, es verdad, naturalmente. Es verdad.
Digamos que en el año 2006, y mira que son los ingleses para dar estos premios, esta comedia, comedia que te hace pensar, comedia ácida, le dan el premio Laurence Olivier, ¿no? Que no se dan a todos los textos. Por lo tanto, estamos ante un texto muy bien escrito, pero yo voy a decir una cosa rotunda.
Tiene el Molière también en Francia.
Tiene el Molière.
Molière también, sí.
Esta obra se sustenta la dirección. Tansin es una grandísima directora. Yo tuve la ocasión de tenerla en el Teatro Español con Freud.
Freud, ¿no? Sí. Maravilloso.
Y es una mujer, la última sesión.
Es una mujer muy especial. Y no estamos de Freud, sobrados de directoras en España. Pero vamos a decir la verdad. Esta obra hace falta tres actores como la copa de un pino, porque poco puede hacer un director si eso que le dais vosotros, el buen hacer. Porque eso existe, igual que en la radio, un cocinero, un fontanero o un director de teatro tiene un buen hacer o no lo tiene. Y estamos entre tres personas. Tenemos al maestro Varela, que no te vas a marchar sin que luego me dejes una frase sobre qué es, así lo vas pensando, qué es el humor. Sí, sí, ¿qué es el humor? Nadie mejor que tú para definirlo, porque me lo quiero llevar. Y cuando
déjame
yo
que
sea...
primero expliquen ellos también qué es el buen hacer en el teatro. A ver.
No, eso es muy difícil. Eso Juan Carlos lo sabe también mejor.
Yo no, creo... que soy un loro. No, pero cuando se llama uno Luis Varela, cuando ha empezado en el María Guerrero, que nos tiene que contar aquello que le dijo don Claudio de la Torre.
Es verdad, sí.
La
sí,
copia
sí,
además
sí,
lo debes decir.
Sí, sí, me acuerdo que yo hacía una función, pues era el niño de la función, te puedes imaginar. Era la función se llamaba La Rueda. Recuerdo que se llamaba, y creo que fue el primer escenario giratorio que se hizo, en España por lo menos, se hizo para esta función que dirigía don Claudio de la Torre. Me acuerdo que un día llegué tarde, porque yo era un niño, y claro, era un niño, tendría 8 años, 9 años, y entonces me llamó, bueno, yo en la función decía tres palabritas, ni más ni menos. Por supuesto, al no salir yo al escenario no pasó nada. La obra siguió sin ningún problema, pero me llamó al despacho. Y yo entré al despacho y entonces me dijo don Claudio, Luisito, si vas a dedicarte a esto, si vas a seguir en esto, que sepas que en un teatro es como una iglesia. Es sagrado. Respétalo como si entrases de verdad en una iglesia. Yo me eché a llorar y le dije, sí, don Claudio, sí.
Gran lección, ¿eh? Gran lección.
Sí.
¿Qué es el humor?
El humor, pues yo no lo sé. Te aseguro que me pones en un aprieto.
No, es que lo sé que lo he hecho adrede, cuando se llega a donde has llegado tú, cuando se tiene una edad, porque la edad es hermosísima y lo estamos viendo.
Sí.
En el Teatro Reina Victoria de Madrid. Uno sí puede, aunque si no, oye, te dejamos tiempo y luego lo piensas, pero es verdad que el humor es algo complejo.
Es muy complejo, yo creo que es, en muchas ocasiones, estar llorando por dentro, pero haciendo reír a la gente. Así podría definirlo, el humor.
Vamos, estar llorando por dentro.
Muchas veces.
Aunque por fuera hagamos reír.
Tengas que hacer reír a la gente, aunque esté muerto por dentro.
Pero eso también te transforma, ¿no, Luis?
Posiblemente, pero bueno, es que la vida es una transformación continua. Es que hay veces que estás riendo por dentro y estás llorando por fuera.
Sin duda. ¿Y en Héroes se llora o no se llora?
Yo te digo, en Valencia fuimos a una radio, entrábamos en el estudio, sale la puerta del estudio,
sí,
y sale un presentador bajito, gordito, así que nos ve, ¿te acuerdas? Pega un grito, ¡ah! Y empieza a abrazarnos, a darnos besos, que no sé qué, magnífico, estuve antanoche, me ha encantado, fui con mi madre, me ha encantado, cómo nos hemos reído, ah, es muy dura, nos hemos reído, no queremos que se acabe nunca, pero hemos llorado, así, tiene las dos cosas, tiene ese puntito de emoción.
Es muy dura,
de
reconocer. ¿Por qué es dura?
No, dura no, dura, hombre, el tema que se
dura
trata
porque es, la vida es dura,
es un poco porque la vida es dura, pero esta gente lo toma con mucho optimismo y mucho humor, y también tiene una lectura positiva, que es estas personas que están ahí, no se rinden. Se inventan lo que sea, pero no
para seguir viviendo, no quieren llegar al final.
Vamos a planificar el asesinato de no sé quién, vamos a planificar la fuga de no sé cuántos. Venga, no quiere.
Son de los que piensan, cuando venga la muerte, que nos encuentre muy vivos, ¿no?
Que nos encuentre volando. Y luego lo que tiene esta función es que cuando sales a la calle, dices, pero bueno, ¿de qué me he reído? Si me he estado riendo de mí.
Si es que por eso decimos que puede ser un director de teatro, puede ser un albañil, puede ser un actor.
La condición humana,
puede
¿no?
ser un militar. Es que realmente lo que estamos contando es una verdad, la verdad de la vida. La verdad de la vida que vas llegando al final y que has podido ser un militar muy brillante en la Primera Guerra Mundial y de repente eres un cacharrillo, un muñeco roto que te tienen ahí, que ya se olvida, las personas se olvidan de esa vejez, de esa gente que ha luchado tanto en la vida para sacar una familia adelante y que ya llega un momento en que molestan.
Sí.
Y esta es la vida y esta es la función. Como habéis dicho, muy bien llevada, con un humor magnífico, con un humor además muy muy inglés, de Tamsin, y entonces...
¿Y el humor inglés lo entiende el espectador español bien?
Sí, perfectamente, perfectamente. Posiblemente para mí sea un humor muy muy fino.
Lo que pasa es que yo no veo tampoco que esta función tenga un humor excesivamente inglés. A mí la anécdota de los personajes, yo cuento muchas veces cuando mi madre, que murió de Parkinson en los últimos tiempos, tuvo que estar ingresada en una residencia muy buena, muy bien, porque necesitaba atención médica continua, pues había personajes que son los de la función. Había un señor llamado Don Juan que iba en una sillita de ruedas con un sombrero panamá en la sillita, que tenía un principio de Alzheimer, pero poquito. Entonces este se pasaba toda la semana planificando su boda con una enfermera del centro de la que se había enamorado. Este señor tenía 80 años, de la que se había enamorado. Incluso le decía que por qué no se acostaban, que ya como se iban a casar, que pasara por la habitación. Bueno, yo he ido a ver a mi madre planificando la boda y escribiendo, invitando, y de pronto se cabrea con uno y se coge unos cabreos tremendos. Pues ya no vienes a mi boda, te tacho de la lista. Pum, 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 y así. O sea, él necesitaba esa ilusión que se inventaba.
Claro. Para era su gasolina para seguir gasolina. Adelante, claro. Claro.
Hay una cosa, ¿me permites?
Sí, cómo no, Juan Carlos. ¿Me
si... Vamos a ver, esta obra ha triunfado en Londres, en París, en Berlín. Lo decimos esto porque Madrid no puede ser distinto. Este tipo de teatro, las grandes ciudades, este teatro de bulevar maravillosamente bien hecho, es el que triunfa y lo pueden ver, nada más que tienen que entrar a internet y te puedes poner héroes o puedes ponerlo de las muchas maneras. Creo que se tituló también el Los Álamos, el viento en los álamos. Se van a encontrar muchas puestas en escena por primerísimos actores franceses, alemanes, ingleses. Y hacía falta que esta obra llegara aquí a Madrid porque es un tema que aparentemente dices, ay madres, llegar a la vejez, sí, como niños, porque ahí donde los tienes, esos dos trastos maravillosos, si algo tienen en su espíritu son dos niños maravillosos, con lo cual dices, o sea, ser viejo a lo mejor puede ser un niño, trasto.
Yo creo que ahí hemos tenido suerte los tres, porque desde el primer día que empezamos jugamos a eso.
Sí.
No sabíamos quién era más... Atrevido más que el otro.
Ha habido muy buena química también con Iñaki, ¿no? ¿Habíais trabajado juntos los dos alguna vez?
Nunca. Y el primer día empezamos y estupendo.
¿Es lo que tiene ser veterano en esto o no?
Que
rápidamente conecta con el compañero.
Hombre, naturalmente, y si ese compañero es un gran actor y además es una gran persona, pues es maravilloso, sobre todo en este tipo de teatro que tenemos que hacer gira, que vivimos juntos. Es que trabajamos, comemos, dormimos, salimos, entramos, viajamos, pues es primordial que...
Pero esa es la vida del actor, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Esta es, por eso seguimos aquí, nos gusta eso.
En cierto modo, vivimos cada obra de teatro tiene usted una familia nueva, ¿no?
Sí, no, eso no cabe duda. No, pero yo mi gran familia, por supuesto, primero es la mía, mis hijos, mi nieta, mi familia. Pues, ¿sí? Pero luego, de toda la vida, mi gran familia ha sido mis compañeros del teatro, si es con los que he convivido desde los 8 años. Imagínate, pues...
Al teatro que siempre lo quieren cerrar, ¿no? El teatro siempre se está muriendo, ¿no?
Siempre está en crisis.
Siempre se está muriendo
siempre,
el teatro,
siempre
¿no?
está en crisis. Pero yo quería hablar una cosa a propósito de lo que tú has dicho, que viene muy bien, que pueden entrar por internet. Ojo, aviso al público. Para mí me parece que es un error tantas páginas de venta de entradas como hay, porque cada una bloquea una serie de entradas para venderlas ellos y no la otra. Entonces, el público normal, si entra en la web del Teatro Reina Victoria, coge Héroes en internet, pone Reina Victoria y entra, pone venta de entradas aquí. Y va a llegar y le van a llevar a una venta de entradas, le van a enseñar el patio para que elija entradas y prácticamente está vendido y está lleno. Y es mentira, no es así.
No es así.
Hay un error informático.
Pero no sabe público, claro. Hay una serie de entradas reservadas para Atrápalo, hay una serie de entradas para entradas.com, una serie de entradas para Ticket.
Lo mejor es ir a la taquilla.
Mira, no te quepa la... Estás diciendo
que quiera la taquilla, como toda la vida.
El que no sepa, como toda la vida.
Toda la vida quiere la taquilla.
Va a decir, pues a lo mejor entro por Atrápalo y a lo mejor ahí de estas que aquí están bloqueadas son de ellos. O si no encuentro aquí, van a entrar. Eso no lo hace el público normal. Es un fallo garrafal, garrafal.
Que vayan a la carrera de San Jerónimo, que está el Congreso al lado.
Y además, vas a dos obras de teatro sin darte cuenta.
El teatro está en celebración también, el edificio,
sí,
¿no?
Sí,
¿ha cumplido cuántos
los
años?
Los 100 años, sí. Es de 1916.
Pero ¿qué pasa? Sí, sí. Todo empieza a tener 100 años, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿qué nos queda, Ramón?
En Valencia estuvimos en el Teatro Olimpia, que se celebraba los 100 años también. ¿Hicieron un vídeo? ¿O los 75?
No, era algo del teatro, pero no recuerdo exactamente lo que era.
Olimpia.
Estamos hablando esta noche en La Linterna con Juan Gea y con Luis Varela. Estamos hablando de héroes en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Ramón, ¿qué nos
Juan, dentro de poquito empezarás a rodar ya la tercera temporada, ¿no?, del Ministerio del Tiempo. ¿Cómo
parece
va todo eso?
Que por fin, Televisión se ha decidido gracias a que se ha llegado a un acuerdo con Netflix, con la plataforma que aportará lo que haga falta. Empezamos en diciembre. Sobre el 4 o el 5 de diciembre empezaremos. Ya con ganas, porque hemos estado todo este tiempo esperando y nos han tenido en un hilo. Y los fans que tenemos, los ministéricos estos que se llaman, no han cejado en todo el tiempo.
Ese ministerio no está en funciones, ¿no?
¿Eh?
Ese ministerio no está en funciones,
está,
¿no?
Está. Nos han querido tener en funciones, pero no lo han conseguido.
Y además que ha presentado una demanda contra la serie norteamericana Timeless,
sí,
también.
Sí. No sé muy bien cómo es esta historia. Creo que esta productora intentó comprar derechos, no se llegó a un acuerdo y no sé qué. Y a los dos o tres meses sale con una serie exactamente igual, clavada.
El momento de la profesión de cine, series, teatro, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Hay trabajo o no hay trabajo?
Hay poco trabajo. Hoy precisamente he estado leyendo un artículo que hablaba del paro que tienen los actores y es tremendo, tremendo.
Solo el 8%, Luis, perdona, solo el 8% pueden vivir de la profesión.
Sí, exactamente.
Y de los que trabajan, uno de cada cuatro malvive con ingresos inferiores a 3.000 euros.
Sí, señora, sí.
Corre
sí,
un escalofrío cuando escuchas eso.
Y la profesión que está a bajo coste. Todo, pero todo.
Y hay que decirlo, los microteatros no se cobran. Hubo un momento que yo cuando veía en la prensa, el microteatro se ha puesto de moda, digo, bueno, digamos también que no cobra nadie.
Es que para mí el microteatro no creo que se lanzó como una alternativa ante la crisis, yo creo que es una alternativa errónea.
Totalmente.
Errónea. Hay alguien que empieza o que quiere mostrar algo y que se lo vean, bueno, muy bien, pero para tener 9 o 10 espectadores y sacar al mes no llega a 200 euros, me parece que es un error perder el tiempo ahí. Sí me parece bien otros intentos, como creo que es en los cines Luchana, que han cogido ahí dos o tres salas y han intentado lanzar un teatro a lo grande, eso sí.
Y espacios además pequeños para contar obras de otra manera.
Claro.
¿Hasta cuándo en el Reina Victoria de Madrid?
Hasta el 20 de noviembre.
No está mal.
Y se quedarán seguro, porque irán.
Por eso,
y harán gira.
Lo digo estos... también por los oyentes de fuera de Madrid, que pasen un fin de semana en Madrid, que sepan que están.
Y habrá gira también, supongo, ¿no?
Gira, de momento, tenemos firmado hasta octubre del 17, y nos falta cantidad de capitales. Hasta octubre del 17.
Hola, en estos tiempos.
Sí. Claro, es casi un año de tiempos, eso es un milagro.
Pues felicidades.
Ahora mismo.
Pues recomendamos a los oyentes de la Linterna ir al teatro, como siempre, porque para eso está aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, para recomendarlo siempre. Y en esta ocasión, ir a ver Héroes. Y a estos señores que están aquí, a Juan G., a Luis Varela, Iñaki Miramón, que no ha venido, pero que también es igual de bueno que estos dos.
Yo te digo que muchas de las ganas que me dan a mí jugar cuando estamos en el escenario tiene este señor la culpa.
Ah, sí.
¿Tú sabes cuánto le he dirigido?
Pues
posiblemente, por cierto, le hemos dado en Talamanca,
sí,
mi pueblo.
En Talamanca, sí, sí.
Talamanca de cine, que ahí tiene, ahí hacéis también el Este del Tiempo, el Ministerio
el
del Tiempo.
Ministerio del Tiempo.
Le hemos dado Talamanca de cine.
El Este del
¿no?
Tiempo, dices tú.
Sí, sí, me encontré también con Carlos de sorpresa allí.
El Este del Tiempo.
El Este, en funciones, sí. Adiós, Luis Varela. Gracias por estar, gracias.
Gracias a.
Una de las voces más bonitas. De toda la vida en el teatro.
Gracias. Ya se ha puesto rojo.
Claro que sí. Lo mismo digo de Juan Gea.
Muchas gracias.
Felicidades por todos los éxitos. Adiós, director.
Adiós.
Hasta luego, Ramón.
Un lujo, desde luego, haber contado con estas dos voces de Juan y de Luis.